Bienvenidos a un nuevo mensaje que edifica y construye. Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede Bosa, Palestina. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en Cristo Jesús.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Lo sabe? Dígalo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Libro de los Hechos, capítulo 5, gloria a Dios, la última parte de ese versículo 32. Tarde o temprano, en la historia de la iglesia, cada creyente y por ende la iglesia se enfrentó a los momentos más cruciales de la historia. Eran momentos decisivos, eran momentos donde estaba en juego, por llamarlo de alguna manera, la permanencia y la continuidad del evangelio, o que desapareciera en vista de los momentos que se vivía. Creo que el factor determinante, independientemente, sin lugar a dudas, al poder, al amor, a la misericordia de Dios sobre cada uno de los que estaban allí para que la obra continuara, independientemente de eso, fue la entrega y total determinación e identificación plena con la obra de Dios, la obra de Cristo, de los creyentes del momento. Se lo voy a repetir. Amén. Independientemente del poder de Dios, de esa obra maravillosa de Dios, la obra que se continuara la predicación del evangelio y por lo tanto la expansión y que se aperturaran una gran cantidad de obras en los distintos lugares, fue la entereza y la total convicción, determinación y la identificación con la obra de Cristo de los creyentes del momento. Y fue de esa manera en que la obra siguió su marcha. Así que vamos a hablar en esta mañana o tarde ya de algo que he llamado simplemente: la iglesia siempre estará presente en el presente. La iglesia siempre estará presente en el presente. Gloria a Dios. Imaginémonos la situación de los primeros creyentes, y aún podríamos hablar un poquitito más adelante, antes de la iglesia, por ejemplo, por allá en el reinado de Nabucodonosor. Pero imaginémonos a los creyentes de ese momento, de ese instante, rodeados de una religión ajena, diferente a la de ellos, a una cultura extraña a la de ellos. Ustedes están en Colombia, por lo tanto la cultura es la misma donde vayan. De pronto cambiará un poquitito la comida, la forma de hablar, pero se identifican: somos colombianos. Pero donde se llega, la cultura es distinta, la comida es distinta, ¿no? Cuando llegamos a Argentina, alguna vez nos invitaron unos hermanos, y ustedes saben que allá se consume el mate, ¿no? El mate es un frasquito, ¿no?, donde se le echa una hierba y se le coloca agua, hay una bombilla y hay 5 o 6 personas, sirven, toma uno, se la pasa después al otro y al otro y al otro, y así todos toman de la misma, ¿no? Entonces somos amigos, estamos tomando. Y una vez llegamos a un lugar y un hermano nos recibió, nos atendió, y lo primero que hace el argentino es eso. Casi que ni, aquí le preguntan: ¿un tintico? Entonces uno dice sí o no y ya. No, allá el argentino agarra la pava, la olla, olleta, y va poniendo el agua y matecito, y nos sentamos y a matear. Ese día llegamos ahí, nos recibe el hermano, un matecito, hermano, sí, hermano, con mucho gusto. Y de alguna manera se sonrió y alcancé a verle los dientes verdosos, bien verdosos. Oh. No, lo cuento porque era la cultura, para que ustedes vean. Oh, claro. Al menos aquí el café, el tinto se lo dan en distintos pocillos y ya. Alguien que dé gloria a Dios. Ah, yo le veo los dientes verdosos y me dice matecito. Y dice, claro, hermano, dale matecito. Entonces el que ceba, o sea, el que comienza, el que está sirviendo, ese se le llama cebador. Y él estaba cebando y comenzó y chupó y sirvió el otro y me lo pasó y yo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le digo? Entonces, la cultura. Ellos estaban también en una cultura distinta completamente. Un gobierno adverso. Césares, las autoridades y un odio generalizado. ¿No? Un odio generalizado. Así que para ellos cada día era una confrontación. ¿Por qué se les decía a ellos atrás? Nos va a tocar orar aquí, ahí. Hay un espíritu chocarrero aquí. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. No, tranquilo, que eso es del equipo, no se preocupe. Aquí el gloria al Señor. ¿En qué estábamos? Alabanza al Señor. Entonces, una cultura adversa, gobierno adverso, odio generalizado. Cada día eran confrontados, eran llamados ateos, porque cuando llegaba un creyente a una ciudad que había sido conquistada por Roma, a la entrada del pueblo siempre había un altar y todo el que entraba a ese pueblo tenía que ofrendarle al César. Tenía que demostrar que estaba aliado con el César. Y era una serie de ritos allí. De tal forma que el creyente, cuando llegaba ahí, ¿cómo iba a ofrecer esas cosas? No, él seguía y ya lo detectaban. Y entonces era un ateo porque no creía. César para ellos era Dios. Era Dios. Entonces todos los días, a cada rato, a donde ellos fueran, era una confrontación. Entonces era mantener las enseñanzas del Señor a costa de su propia vida o amoldarse a la situación, al momento, y sacrificar la doctrina por salvar la vida. Entonces tenía que confrontarse diariamente. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay un caso que me parece a mí que es un caso bandera de cómo la gente que tiene fe en este único y verdadero Dios se confronta diariamente con lo que lo rodea. Y yo creo que ustedes, como lectores de la Biblia, recuerdan a esos tres muchachos, ¿cierto? ¿Alguien sabe de quién estoy hablando en este instante? ¿Cómo? Bueno, es que hay algunos hermanos que no saben. ¿Cómo se llamaban? Bueno, ok, para los hermanos entonces que no saben, Sadrach, Mesach y Abednego. Claro, ese no era el nombre de ellos. Ese es el nombre que les colocaron al llegar a Babilonia. Pero ellos, estos tres muchachos, no tenían alternativa. No era, si usted quiere, escoja. No, ellos no tenían ninguna alternativa. O adoraban la imagen, adoraban al falso Dios, o morían. Sencillo. ¿Cómo lo detectaban? Bueno, vino la estrategia del enemigo, ¿cierto? Citaban a toda la gente al lugar clave donde estaba la estatua. Y tan pronto comenzara a sonar el reggaetón, comenzara a sonar, perdón, los instrumentos musicales, debían arrodillarse y adorar. Debían arrodillarse y adorar la estatua. Ellos no lo iban a hacer y no lo hicieron. Y claro, los detectaron. Se dieron cuenta. Les dan la alternativa, les dan la oportunidad. Adoren. Tan pronto comience a sonar el reggaetón, digo, los instrumentos musicales, ustedes se arrodillan, adoran la estatua y ya. Listo, se salvaron. ¿Verdad? Y comenzaba a sonar la música y ellos permanecían. Y viene ese momento difícil de decisión. Van a ser lanzados al horno de fuego. ¿Y qué Dios los va a salvar? Y viene la respuesta a flor de labio. Porque es que el que es creyente no necesita pensarlo dos veces. El que es creyente responde inmediatamente. Gloria a Dios. El que cree en ese verdadero Dios responde enseguida. Aleluya. No, rey, no te vamos a adorar. Nunca. No nos vamos a arrodillar ante ti. Pero ¿quién nos va a salvar? Bueno, el Dios en que creemos, Él nos va a salvar. Y si no nos salva, no hay problema. Morimos. Alabanzas al Señor. Y ustedes saben cuál fue el resultado. Entonces ellos decidieron en un momento que estaban en condiciones regulares. No, eran esclavos. Era gente que tenía que hacer las cosas según lo que los estaba rodeando. Pero ellos no negaron su fe. Ellos no negaron al Dios en el que creían. ¿Está conmigo? Ahí se unieron el gobierno, la religión y el entretenimiento. Dígalo conmigo: gobierno, religión, entretenimiento. ¿Ve? Qué raro, ¿no? ¿Se parece algo a la época nuestra? No. Todo estaba unido. ¿Qué era lo que querían? Bueno, destruir su fe, acabarla. Toda la maquinaria de Satanás para hacerlos caer de su fidelidad a Dios. Así que o se mezclaban y se confundían entre la multitud, adquiriendo la moda del momento, o se mantenían firmes en sus convicciones y sus principios, aún fueran sacrificados. Pero ellos quedaron allí. Observe usted que la iglesia, según Hechos 4, comenzó a vivir la misma situación. La misma situación. Las mismas entidades, la religión. Ahí estaban los sacerdotes. Si usted va al capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando se muestra esa primera persecución, ahí están nombrados sacerdotes, la religión, la policía, el jefe de la guardia, la crema de la filosofía. Habían gente tremenda en este aspecto filosófico, como los saduceos, y como si fuera poco, todas las demás ramas de la sociedad. Y usted puede leerlo en ese capítulo 4, versículos 1 al 6. No lo lea ahora, por favor. Quédese conmigo un momento. Solo tome nota y léalo en su casa. ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era el delito de estos hombres? ¿cuál era el delito de Pedro? En el momento en que es capturado, ¿cuál era el delito? Mire, dice el texto: resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vuelvo a repetirlo. Resentidos, ¿quiénes? El gobierno, la religión, la moda, la filosofía. Entonces todos estaban unidos. ¿Por qué estaban resentidos? ¿Por qué ustedes están predicando a Jesús? ¿Y por qué ustedes están predicando que resucitó si nosotros ni creemos en la resurrección? Pero ustedes están anunciando que ese que vimos morir en la cruz del Calvario resucitó y que está vivo. ¿Alguien cree que está vivo? Yo creo que todos los que están aquí. Claro. Amén, amén. Aleluya. Les pregunto, ¿no es este el principio básico del cristianismo? Que Jesús resucitó, que está vivo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo no creo que Jesús esté crucificado. No, 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 no. Nadie dijo amén. Pero yo no creo que Jesús esté crucificado. Yo creo que Jesús está resucitado. Que estuvo crucificado, amén. Y por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario me salvó. Diga usted, me salvó. Dígalo, me salvó. Aleluya. Pero Él está vivo. Él está resucitado. Y voy a decirle más: Él vuelve otra vez. Así que el ataque es contra las bases del cristianismo. ¿Por qué predican ustedes eso? ¿Cuál es el derecho que tienen? Y entonces viene una respuesta que para mí es extraordinaria. No sé si usted quiera leerla. Dijo el hombre de Dios: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Oh, este fue el que unos días antes lo había negado, pero ahora estaba ante toda esa multitud, ante todos sus gobernantes, ante todos los sacerdotes, y no importaba. Aquí estoy lleno del Espíritu Santo y Dios me ha mandado a predicar esta palabra, y estoy lleno de su Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, reciban una cachetadita, es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Aleluya. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Claro, ellos se asombraron. Y estos pescadores, vean el denuedo, vean la facilidad, la unción, el poder que tienen para predicar. Entonces viene la amenaza. Viene la amenaza. Porque no crean que eso se va a quedar así. No, los amenazan. Gloria al Señor. Los amenazan. Y les dicen que no prediquen más en ese nombre, que no anuncien más ese nombre, no hablen de ninguna manera, ni enseñen en el nombre de Jesús. Cállense. Pero dice el texto más. Ese más es interesante. Gloria a Dios. Más Pedro y Juan. Gloria a Dios. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El principio, lo que ellos saben, lo que ellos entienden, lo que ellos han comprendido y por lo cual están dispuestos a enfrentar a toda esa multitud y a enfrentar todo lo que se viniere, es exactamente eso. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de su resurrección. Somos testigos que Él es el que había de venir. Somos testigos. Esa experiencia nadie nos la quita. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo poder echar atrás la experiencia que Dios nos ha dado? Por ejemplo, cuando nos llenó con su Espíritu Santo. ¿Alguien ha recibido esa experiencia? ¿Alguien ha hablado en lenguas? ¿Alguien ha sentido el poder de Dios sobre su vida? Le pregunto, ¿usted puede olvidar ese momento? Yo no. Yo no lo he podido olvidar. ¿Por qué? Porque la experiencia mía con Dios. Dios me dio testimonio de su poder. Dios me dio testimonio de su gloria. Dios me dio testimonio de su misericordia. Dios me dio testimonio de su salvación. ¿Cuándo me dio ese testimonio? Cuando trató conmigo. Me llenó. ¿Y quién me quita eso? ¿Quién me quita eso? Aleluya. Así que yo puedo decir, en este momento, no puedo dejar de decir lo que he visto, porque yo he visto a Dios obrando. ¿Dónde lo he visto obrando? Aquí en mi vida. Lo he visto obrando en los pecadores. Lo he visto obrando sanando, aleluya. Lo he visto haciendo que hombres, mujeres que estaban presos de la droga sean libertados. Bendito sea el nombre de Jesús. Hombres y mujeres que estaban perdidos en la maldad y en el pecado, el Señor los hizo santos. Pueden levantar su mano y adorar a Dios por su grandeza y su misericordia. No solo es el mandamiento. No, no solo es id o sean santos porque yo soy santo. Voy a decir esto y espero que me entiendan. Espero que me comprendan. Para mí, esas palabras no son mandamiento, son vivencia, son verdad, son realidad. Aleluya. ¿Cuál fue el mandamiento? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Es el mandamiento. Pero le pregunto a la iglesia, ¿ese mandamiento es eso mandamiento para mí? ¿Tengo que obedecerlo sí o sí? Voy a ponerles un ejemplo, ¿vale? Para que nos vayamos entendiendo. Imagínense ustedes al soldado, el raso, ¿ya? ¿Están conmigo? ¿Se lo están imaginando? Ok. Llega el sargento. ¿No? ¡Soldado, dale! La orden, sargento. 200 de pecho. ¿Por qué? Porque yo quiero. Como ordene mi sargento. Y empieza. Cuando va en 50, quiere agarrar al sargento y... ¿Cierto? Hizo las 200, pero las hizo de agrado. Le fascinó hacer 200 de pecho. Le gustó. No, pero lo cumplió. Cumplió con lo que se le mandó. Ya. ¿Están entendiendo? ¿Hago las cosas por mandamiento o porque lo amo? Es que hay una diferencia. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué canto? ¿Por qué soy fiel? ¿Por qué no peco? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta debe ser: lo amo. Lo amo. Lo amo. Y para mí no es una carga. Para mí no es una carga lo que Él me dijo. Aleluya. Porque yo creo en lo que Él dijo. Y Él dijo que su carga era. Era. Mi carga es fácil. ¿Cierto? Es una carga. Pero es ligera. Y yo con ella. Voy para todas partes. No es esa carga. ¿Qué le pasa? No, hermano. Esto del evangelio es muy difícil. Ay, hermano, esto de ser santo es muy complicado. Esto para. Uy, no, hermano. Mi yugo es fácil. ¿Por qué el yugo es fácil? Porque yo voy como el que tiene la experiencia, voy hacia el mismo lugar, tranquilito. Parece que no entiende la cosa. ¿Saben qué era el yugo? ¿Sí lo saben o no? Esa tabla que unía esos dos bueyes, el viejo experimentado y el nuevo, ¿no? Y el viejo y experimentado sabía por dónde ir, sabía cuál era el surco. Y el joven, perdónenme los jóvenes, pero quieren ir para otro lado. Y resulta que el que es experimentado sabe para dónde ir. Y entonces el joven tira para allá, tira para acá. Y por eso el yugo es difícil para muchos, porque no van en la misma vía en que va el buey experimentado. Y para usted y para mí, el buey experimentado, perdóneme por favor, es Jesucristo. Él sabe hacia dónde nos lleva. Él sabe cómo nos lleva. Él sabe, aleluya, que estamos unidos a Él. Y que para nosotros no es difícil ir hacia donde Él va. Dele que lo gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Entonces no es solo un mandamiento. Es la vida, es la operación de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia, al conocer lo sucedido, cuando saben que Pedro y Juan han sido encarcelados, amenazados, ¿qué hacen? ¿Alguien sabe qué hace la iglesia? ¿Perdón? Es que creo que no lo saben todos. ¿Saben qué hizo la iglesia cuando fueron amenazados? Aleluya. Se reunieron a orar. No voy a entrar en materia, pero eso fue lo que hicieron. Se reunieron a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y viene la promesa que fue establecida por Dios. Y viene el momento. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Mire, Herodes, amén, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Y se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, guárdanos, protégenos, ayúdanos, envía tu Espíritu Santo. Señor, estamos aterrados, tenemos miedo. Señor, nos amenazan. Señor, tú prometiste. Yo voy a seguir. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y mientras tanto extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa era la iglesia. Esa era la iglesia. Luchando contra algo que ellos personalmente, con sus fuerzas físicas, no podían vencer. Pero tenían a su lado al que dijo: he aquí, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A Él sea la gloria. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Hablen con denuedo. Lo que queremos es predicar tu palabra. Lo que queremos es anunciar. No tenemos miedo. Denuedo es todo lo contrario a la cobardía. Denuedo es todo lo contrario a la timidez, al temor. Denuedo es osadía para hablar con libertad la palabra, con entusiasmo. Denuedo es una clara presentación del evangelio. No hay titubeante, no, para nada. No es que no se entienda. No, ese denuedo es una predicación con unción, con poder del Espíritu Santo, para que la gente entienda que Él es Dios sobre todas las cosas y que no hay otro que pueda salvar. Ellos siguieron. Ellos continuaron. Siguieron predicando. Porque dice el texto que tan pronto hubieron orado, cayó sobre ellos un poder, el del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Siento la necesidad de hacer un pare aquí y preguntar algo. Iglesia en Palestina, ¿consideran ustedes que necesitamos ese poder ahora, hoy? ¿Consideran ustedes que cuando se viene a la iglesia, en lugar de dormirse, se está pendiente? Porque hay algunos que vienen a dormir a la iglesia. Bueno, a la iglesia no, al salón. Entonces, ¿consideran ustedes que necesitamos que descienda ese poder sobre nuestras vidas para que prediquemos esta palabra con denuedo, con poder, con autoridad? Ellos siguieron, ellos continuaron predicando la palabra de Dios. ¿Y ustedes qué dicen? ¿El enemigo cesó? ¿El enemigo paró? No. Dice el capítulo 5 de ese mismo libro de los Hechos, gloria al nombre del Señor, que fueron perseguidos una vez más. Se levanta una segunda persecución desde el versículo 17. Ustedes pueden leer eso. Y les preguntan, verso 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado. Aleluya. Ahora no solo habían predicado, habían llenado a Jerusalén con la noticia buena: Jesús ha resucitado. Jesús es el Señor y no hay otro que pueda salvarles. Arrepiéntanse, conviértanse, para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Alabanzas al nombre de Jesús. Ellos siguieron predicando y ellos se dieron cuenta, todos los enemigos, que habían llenado a Jerusalén de este mensaje. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro, ¿no tienes otro mensaje? Pastor, ¿no tiene otro mensaje? ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué responde Pedro? Es necesario. Diga conmigo, es necesario. A ver, dígalo fuerte. Más fuerte. Es necesario. ¿Y qué es necesario? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. ¿Qué es necesario? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunos rebeldes usan ese texto cuando se van en contra de la iglesia. Ah, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y se van. Pero ese texto no tiene nada que ver con eso. Están enfrentando la persecución contra el evangelio. Y eso es distinto. Aquí nos están rebelando contra las autoridades de la iglesia. Aquí se están rebelando contra aquellos que quieren ir en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ustedes Césares, usted Pilato, usted Herodes, usted diferentes sacerdotes, ustedes pueblo entero de Jerusalén, escúchenos, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios, y Él nos mandó que predicáramos este evangelio a toda criatura, y eso es lo que vamos a hacer. Pero les vamos a dar látigo, listo. Van a morir. Vamos a preparar los circos para ustedes. Los vamos a empalar. Los vamos a crucificar. Van a morir en la hoguera. Estamos preparando aceite hirviendo para meterlos ahí. Nieguen a Jesús. Y cuenta la historia que en medio de la arena de los circos romanos, la gran cantidad de hijos de Dios creyentes se arrodillaban y empezaban a cantar y oraban. Y entre tanto que oraban, los leones y todos los destrozaban y los mataban. Pero entre tanto que ellos morían, una cantidad de los que estaban allá en medio de toda la gradería y todo, empezaban a decir: yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser como ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y se convertían al evangelio. Se da cuenta lo que somos, lo que creemos, lo que predicamos y esperamos. No es de los hombres para que se extermine o que se desvanezca. Esto es de Dios. Por lo tanto, luchan. Ustedes, los que se oponen, luchan contra Dios. Luchan contra los que se oponen a la sana doctrina. Lo que se posee, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado es irresistible. Esa sabiduría que viene del cielo y su Espíritu Santo con el que se habla, bendito sea Dios, esto no es de hombre. Esto no se logra en un instituto, no señor. Esto no se logra en una universidad. Esto no lo avala ningún cartón, no señor. Esto es poder de Dios, del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esto es poder de Dios. La iglesia de hoy, la iglesia del presente, tiene la misma doctrina. La iglesia de hoy tiene la misma doctrina. La iglesia de hoy tiene la misma doctrina. La iglesia de hoy tiene la misma doctrina. No la hemos cambiado. Ahí está. Tenemos la misma esperanza. Si ellos creían que el Señor iba a venir pronto, nosotros estamos mucho más cerca de la venida del Señor Jesucristo que cuando ellos lo predicaron. Tenemos la misma esperanza. Y estamos rodeados de un sinnúmero de opositores de toda clase. Opositores religiosos por todo lado. Cultura extraña. Porque aunque estemos en un mismo país, se importan culturas extrañas. Y se vive de acuerdo a esas culturas. Perversiones. Tecnología dañina. No es que la tecnología sea mala, lo que pasa es que la hacen mala. ¿Verdad? Comodidad. Ay, ay, ay. Por favor, Señor, ayúdame a no extenderme en cada una de estas cosas. Comodidad. Hoy es más fácil quedarse en casa. Ay, hermano, pero es que la familia, es que hay que descansar. Sí, claro que hay que descansar. Sí, hermano, por favor. Alguien que me dé la mano aquí a ver que quiera descansar. ¿Nadie? Solo yo quiero descansar. Comodidad, confort. Queremos vivir confortablemente. Y por lo tanto, llegamos al conformismo. No estamos a punto de perder la vida, para nada. No. A nosotros no nos están diciendo con un revólver en la mano, niegue a Jesús. No. Ninguno de ustedes, ninguno de los que estamos aquí, tiene el peligro de perder la vida por causa del Evangelio. Pero sí hay peligro de perder la eternidad por causa del mal. Pero aquí nadie tiene ese peligro. Uy, si yo digo que soy cristiano, me van a encarcelar. Si yo digo que soy creyente, me van a matar. Si yo digo, no, aquí no. Tenemos esa libertad, gracias a Dios. Y Dios siga con esa libertad en este país. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos a punto de perder la vida por causa del Evangelio. Pero todo lo anterior, religiosidad, cultura importada, perversiones, tecnología mala, comodidad, conformismo, todo eso sí nos confronta de una manera definitiva en este tiempo, en este presente. Por la gracia de Dios, somos la iglesia que tenemos el último trecho por recorrer. Lo voy a repetir porque parece que algunos no me entendieron. Por la gracia de Dios, somos la iglesia que tenemos el último trecho por recorrer. Yo creo que los de esta generación somos los que lo vamos a ver. Seremos transformados. Así que jóvenes, pilas, para emplear una palabra, no sé si la están usando todavía, porque bueno, eso yo lo decía cuando estaba aquí, ¿no? Pilas, hermano, pilas. ¿Cierto? Entonces, somos los portadores de esa bandera que comenzó a estar en alto desde el mismo Señor Jesucristo, pasando por los apóstoles que ofrendaron sus vidas, continuando con los que enfrentaron las persecuciones en los circos, en las hogueras, en la Inquisición, en las persecuciones por la ciencia, y hoy con todo lo que usted y yo vemos y vivimos. La pregunta es, ¿qué actitud tomaremos? Mejor me camuflo con todos los demás. Mejor trato de ser como todos los demás porque qué pena qué vergüenza que descubran que soy creyente, qué vergüenza, ¿no? Mi modo de vestir, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué actitud tomaremos, iglesia? Hago la pregunta una vez más. ¿Qué actitud tomaremos? Y oro a Dios y pido a Dios que estemos a la altura de las circunstancias. Que así como en el pasado, la firmeza y la convicción de los antiguos, esta maravillosa obra prosiguió su marcha en este presente. Aunque el ambiente sea otro, no defeccionemos. No defraudemos. Primero, no le fallemos al Señor, a nuestro Salvador. ¿Cómo fallarle a Él? En segundo lugar, hay una galería de fe que pareciera que está alrededor nuestro, como diciéndonos: vamos, 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 vamos. Sigan adelante, continúen. Ustedes tienen la bandera, ustedes tienen la última oportunidad, ustedes son los que van a llegar a la cima, ustedes son los que tienen en este momento, bendito sea el nombre de Jesús, ese último trecho. Corran, 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 no se detengan, corran. ¿Cómo le vamos a fallar a los que no tienen a Cristo? ¿Qué esperanza tienen allá afuera? ¿Qué esperanza tiene el drogadicto, el alcohólico, aquel que vive una vida totalmente desgraciada? Y perdóneme la expresión. ¿Qué esperanza tienen? Aquí hay una iglesia que sabe cuál es la esperanza de todos ellos. Pero si no hacemos la tarea, les estaremos fallando a ellos también. ¿Por qué no nos hablaron? ¿Por qué no anunciaron? ¿Por qué no oraron por nosotros? Ay, pero es que no es que ustedes no creían. No importa, no importa. Nosotros salíamos en Argentina a hacer campañas, 40, 50 personas, hermanos, y nos hacíamos en esos lugares y vimos milagros de Dios. Milagros de Dios. Enormes. Alabado sea Dios. ¿Puedo contar uno antes de terminar? Alabado sea Dios. Un martes estábamos en un culto. Ya habíamos hecho una campaña unos días antes y habíamos invitado y todo eso. Y yo me había dado cuenta, predicando ahí en esa plaza, en ese parque, de un muchacho con una chamarra, una campera, una chaqueta, ¿cómo más? De cuero, con insignia de calavera y todo eso, el pelo largo, largo, y en una moto, hermano, que hacía un ruido. Así que cuando él iba a pasar por donde nosotros estábamos, yo tenía que callarme un momento para que pasara la moto. Pero ese muchacho, a ese martes siguiente, estaba en el salón escuchando la palabra. Yo no lo había visto detenidamente, solo había visto esa chaqueta, esa moto, su pelo largo, porque sobresalía del casco que tenía. Lo había visto, pero ese día que lo vi en el salón, un rostro demacrado, de ese color café, la piel, la tez de color café, arrugado, muchacho joven. Llegó y ese martes, aunque era culto de oración, pasó, oré por él, toda la iglesia oramos por él. Al jueves siguiente teníamos el siguiente culto. empezamos el culto. Yo desde ahí, desde la plataforma, miré que entró un caballero allá y se sentó allá en la parte final. Ok, gracias a Dios, bienvenidos. Terminó el culto, me quedé allí charlando con algunos y se me acercó el muchacho. Dice: pastor, Dios le bendiga. Digo: Dios le bendiga, bienvenido, ¿cómo está usted? Dice: pastor, ¿no me reconoce? Digo: no. Me dijo: pastor, pero yo estuve el martes aquí y usted oró por mí. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Es que cuando yo salí de aquí, aleluya, y me vi en el espejo de mi moto con ese cabello largo y toda esa cosa, yo sentí algo aquí en mi corazón. Y me fui a donde el peluquero y le dije: quíteme esta. Hermano, el rostro de él, la piel de él, había cambiado completamente. Estaba blanca, lozana. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y a los pocos meses lo estaban bautizando en el nombre de Jesús. Y fue lleno con el poder del Espíritu Santo. No les fallemos a ellos. No le fallemos a Él. No nos fallemos a nosotros mismos. ¿Para qué engañarnos? Quizás los días que has vivido y por los cuales pensaste alejarte del camino de Dios, la carga, los problemas, las dificultades, qué sé yo, tal vez nos digan: no sigas, no continúes. Pero después de hablar con Él, después de sentirlo, después de experimentar su amor, su misericordia, ¿cómo me voy a engañar y decirle a mi alma, a mi espíritu: afuera es mejor que aquí? Mi alma gritaría dentro: no, no, afuera no es mejor, es mejor con Cristo, es mejor con Él. Mi espíritu diría: no, no, yo quiero seguir bebiendo de esa fuente. No, no me dé basura, no me dé porquería, yo quiero seguir bebiendo de lo hermoso y grande que es Dios. ¿Para qué engañarnos a nosotros mismos? Esos principios divinos nos hacen ser distintos. Sí, es verdad. El apóstol lo dijo: se extrañan ellos de que no corran con ellos al mismo exceso de disolución y nos insultan. ¿Qué importa? Jovencita, no importa que te digan lo que sea. Créeme, Dios te ama. Y si hay un amor que es verdadero, es el de Cristo. Si hay un amigo que es sincero, ese es Cristo. Afuera no hay nada. Afuera no hay nada. Hoy esta iglesia está presente en este presente, que no es fácil. No, no es fácil. Pero como ya lo he dicho, lo que ellos vivieron tampoco fue fácil. Pero ellos vencieron. Y vencieron porque amaban a Cristo. Y lo amaban entrañablemente. Y no cambiaron lo que Dios le dio por lo que les ofrecía el mundo.
Gracias por tu apoyo a este ministerio. Si has disfrutado del mensaje de hoy, Te invitamos a compartir esta bendición con un amigo. Apreciamos tu participación y estamos orando por lo mejor de Dios en tu vida.